Gracias a Dios por su misericordia, por su gracia y por la oportunidad que tenemos el día de hoy de estar juntos, poder estudiar su palabra, poder adorarle juntos como cuerpo, como familia. Vamos a tomar un tiempo para orar antes de entrar de lleno a lo que es nuestra porción el día de hoy. Vamos a estar en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, y vamos a ver del verso 5 al 9. Pero antes te invito para que juntos demos gracias a Dios, para que podamos también reconocerlo no solamente como nuestro Dios, sino también como nuestro proveedor, como nuestro guardador, como la razón de nuestra existencia. Padre, estamos aquí porque te necesitamos, Señor, y venimos a adorarte, reconociendo nuestra dependencia, reconociendo, Señor, que toda buena dádiva, que todo don perfecto viene de ti, Señor, del Padre de las Luces. Y sabiendo, Señor, que nuestra vida está en tus manos, queremos honrarte, queremos reconocerte, Señor, como nuestro Dios, como el sustentador, como el proveedor, aquel que conoce cada necesidad, Señor, de los que estamos aquí. Señor, te bendecimos, te adoramos porque tú has sido fiel, porque tú eres fiel, Señor, porque podemos depender de ti en la confianza de que tú cumples tus promesas. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, bendice a tu iglesia. Donde quiera que se encuentre, Señor, ponemos en tus manos particularmente aquellas familias, aquellos hermanos, Señor, que el día de hoy están sufriendo persecución, están padeciendo por causa del Evangelio, por tu testimonio, Señor. Fortalécelos, anímalos, Señor, y ayúdanos a estar orando por tu pueblo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Gracias a Dios, familia, te voy a invitar para que vayas ahora sí rápidamente al capítulo 2 del libro de Hebreos. Vamos a leer a partir del verso 5 y hasta el verso 9. Hebreos 2, del verso 5 al verso 9. Y dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. Esos versículos son los que vamos a estar viendo el día de hoy. Y quiero que recordemos un poquito del contexto. No sé si alguna vez han escuchado una frase, pero dice esta frase que la predicación se hace para consolar a los afligidos y para afligir a los cómodos. Y eso es precisamente lo que está haciendo el autor de Hebreos a través de este discurso. Vimos la semana pasada una advertencia, una exhortación que nos compartió el pastor David acerca de la necesidad que tenemos de prestar atención. Y el autor nos ha mostrado desde el capítulo 1, en el primer verso, cómo Jesús es superior, y mencionó varias cosas. Se ha enfocado, se ha centrado en lo majestuoso de Jesús. Lo describe como profeta, aquel que fue el mensaje, o que nos da el mensaje definitivo de parte de Dios. En el capítulo 1, en el verso 2, dice que el Hijo es el mensaje, pero no solamente es el mensaje, también es el heredero, Él es el Rey, Él es el Creador del universo. No solamente eso, sino que Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él es el Rey, Él es el profeta, Él es el sumo sacerdote. Y nos ha mostrado cómo este Hijo Jesús está por encima de los ángeles. De hecho, en el capítulo 1, el verso 14 termina hablando de esto. nos dice, ¿no son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hablando de los ángeles en contraste con Jesús, que en el verso 13 se nos dice está sentado a la diestra de Dios, citando el Salmo 110. Y lo que el autor ha estado haciendo es que está mostrando que Jesús está por encima de todo nombre, por encima de toda autoridad, por encima de todo reino. Ahora, a partir del capítulo 2, en el verso 1 y hasta el verso 4, el autor hace un paréntesis. Él ha estado hablando de la gloria del Hijo, ha mostrado su obra, su excelencia, y del 1 al 4 nos exhorta para que, en vista de quién es el Hijo, de su autoridad, de su gloria, prestemos atención. Y esto es importante y quiero enfatizarlo, porque a lo largo del libro de Hebreos vamos a estar escuchando exhortaciones de este tipo, porque el autor quiere incomodarnos, pero también quiere animarnos, y es lo que va a hacer el día de hoy. Sin embargo, a partir del verso 5 retoma el tema de los ángeles. En el verso 5 y en toda esta porción, lo que vamos a ver es que el autor va a mostrar nuevamente la superioridad de Cristo con respecto a los ángeles, pero lo va a hacer no porque siga atacando alguna creencia particular. Ya mencionamos que en la cultura hebrea se le daba un lugar prominente a los ángeles como mediadores, como aquellos que habían facilitado o mediado la palabra de Dios, en este caso la ley, o también como servidores, administradores de alguna manera, y ahorita lo vamos a ver. Pero el énfasis aquí es mostrar a Jesús como superior a los ángeles en la encarnación. Ahora, quiero que consideres esto. Recuerda que esta iglesia está padeciendo persecución. Recuerda que esta iglesia está siendo perseguida. Miembros han sido llevados a la cárcel. Miembros de la iglesia están perdiendo sus bienes por causa del evangelio. Hay presiones desde afuera de la iglesia por causa del nombre de Cristo. Y por dentro de la iglesia la gente empieza a quizá a flaquear en su fe. Y eso es bien interesante, porque he insistido muchas veces que nosotros de este lado del mar estamos muy acostumbrados a tener un cristianismo de esta manera, a podernos reunir y cantar sin que nadie te moleste. Pero familia, hoy mismo, y ustedes quizás están más enterados que yo, por ejemplo Afganistán, donde está retomando control político los talibanes, que son extremistas, la iglesia está padeciendo, las mujeres están padeciendo, los cristianos están padeciendo. Y pasajes como estos quizá para nosotros resulten muy lejanos, pero para gente que su vida está en riesgo por causa del evangelio, esos pasajes les son muy familiares. Esa es la razón por la cual el autor está tomando el tiempo para mostrar que Jesucristo en su humillación es superior a los ángeles. ¿Por qué? Otra vez, porque en la mente de los judíos quizá había el cuestionamiento de cómo puedes pensar en Jesús como superior si murió. ¿Cómo puedes pensar en Jesús como superior si no es un ángel? Y lo que va a hablar el autor de Hebreos, lo que va a discutir, es que en realidad Jesús encarna, representa el plan original de Dios. En Jesús se cumple el plan original de Dios, y para eso va a echar mano del Salmo 8 del Antiguo Testamento, y va a mostrar cómo Jesús, como resultado de su obediencia, se ha convertido en el heredero de todas las cosas, en el heredero de toda la creación. Es por eso que comienza en el versículo 5 con esta afirmación. Dice el versículo 5: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Ahora, si tú lo tomas en el contexto solamente del capítulo 2, del verso 1 al 4, parece un poco ajeno el pasaje. Lo que pasa es que está más conectado con el verso 14 que con el verso 4 del capítulo 2. Ahora, tú ya lo sabes, pero es un recordatorio. Tu Biblia no fue originalmente escrita con capítulos y versículos. Eso fue posterior, no son de inspiración divina. Los editores y revisores sugirieron una manera de organizar tu Biblia, pero Pablo, los autores de cada uno de estos libros no lo escribieron basado en capítulos y versículos. Así que en realidad todo esto es un solo texto, y la idea del verso 5 se conecta con la idea del verso 14. Lo que está diciendo es que la gloria del Hijo lo lleva a ser el heredero del mundo venidero. No son los ángeles. Ahora, solamente para que veas esto, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en el capítulo 32, verso 8, está un canto. Y en este canto se hace referencia, en tu Biblia, en Reina Valera, tú lo vas a ver, hace referencia al pueblo de Israel. Si ponen Deuteronomio 32, verso 8. Y dice que cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Ahora, si tú lo ves en NTV, él va a cambiar el sentido. Dice, cuando el Altísimo asignó territorio a las naciones, cuando dividió la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Si tú ves la Septuaginta, va a decir los ángeles. Básicamente lo que está hablando es que en el canto está haciendo referencia a ángeles como administradores o tomando control de ciertas áreas o de ciertas naciones. Es algo que tú vas a encontrar en la Biblia. Por ejemplo, en Daniel capítulo 10, en el verso 20, se menciona que cuando le hablan a Daniel, dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, su príncipe. Ahora, está haciendo referencia a ángeles. Otra vez, la idea era que los ángeles administraban o tomaban control, ángeles buenos y ángeles malos, tomaban control de ciertos territorios. Pero lo que está diciendo aquí el autor es que eso sucede en el mundo actual, en la creación actual. Pero en el mundo venidero no será así. Y lo que dice el autor es que el mundo venidero no está sujeto o no se sujetó a los ángeles. Dice, estamos hablando de este mundo. Y la idea básicamente aquí tiene que ver con el hecho de que está hablando de que el mundo por venir, la nueva creación, va a estar gobernada por Jesús y en consecuencia por los hombres. Ese es el sentido que quiere mostrar. A estas personas que quizá veían a Jesús en su encarnación como un acto de debilidad, que lo vean como inferior a los ángeles, les está mostrando que en realidad este Jesús que se humilló y se hizo hombre es el que va a presidir la nueva creación. Ahora, no es el único pasaje donde vemos esto. De hecho, continuamente lo encontramos en diferentes pasajes. Si pones, por favor, Efesios 1:19. Ese te voy a pedir que lo pongas en NTV, por favor. 1:19. Dice así: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todos, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. En Colosenses, en el capítulo 1, a partir del verso 15, se nos dice que Jesús es el Protococos, es el primogénito, pone Reina Valera, pero estamos hablando que es superior, es el supremo de la creación y también de la resurrección. Lo que está hablando el autor de Hebreos básicamente es esto: Cristo inauguró la nueva creación con su sacrificio y su exaltación. Cristo ya fue coronado como el rey del mundo por venir. Aunque el mundo por venir no está plenamente manifestado, nosotros disfrutamos parte de esta nueva vida que será manifestada cuando Jesús regrese. Básicamente por eso el autor, cuando Pablo cita en Corintios, que todo aquel que esté en Cristo es una nueva criatura. El término es una nueva creación. Está hablando de que tú y yo formamos parte de esa nueva creación que aún no ha sido manifestada. Ahora, lo más interesante es que el autor dice: no van a ser los ángeles, no van a ser los arcángeles los que gobiernen, va a ser el hombre. Ahora, en este sentido del hombre, el autor de Hebreos, en el verso 6, va a tomar, va a echar mano de un pasaje del Antiguo Testamento. Va a citar el Salmo 8, pero es interesante la manera en que lo cita. Lo va a hacer para comprobar el punto que está poniendo aquí o que está mencionando aquí. En el verso 6 dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Es interesante porque no cita al salmista, no dice el salmista dice, o en los salmos, él dice en algún lugar, pero lo menciona de esta manera porque para él es palabra de Dios. Independientemente del escritor humano, él hace uso de la autoridad que tiene la escritura y dice: en algún lugar dice esto. Y ese lugar es el Salmo 8. Ahora, te voy a pedir que me acompañes al Salmo 8 para verlo en su contexto. En el Salmo 8, el salmista está asombrado, primero, por la creación de Dios. Ya saben quién es el salmista. El salmista es David. Así que dice allí, en el Salmo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ahora, si tú ves el contexto, el autor comienza adorando a Dios, pero dice que al ver la creación, al contemplar en el verso 3 la obra de las manos de Dios, al ver los astros y considerar al hombre, dice: ante tu grandeza, ¿qué es el hombre? Y sin embargo, al hacer este contraste, está asombrado, pero le asombra más ver la bondad de Dios para con alguien tan insignificante al compararlo con Dios. Dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre para que sea el centro de tu atención, o para que pongas tus ojos sobre él? Y no solamente el Señor consideró al hombre, dice allí: lo has hecho poco menor que los ángeles. La palabra que usa es Elohim, que se puede traducir, de hecho se aplica a Dios, o se aplica a seres celestiales. Y se lo hiciste poco menor, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ahora, quiero que veas esto. David está hablando del ideal de Dios. El autor de Hebreos toma este texto que David, volteando hacia Génesis y viendo la gloria de Dios, escribe. Dice: Señor, veo tu creación, veo tu gloria, veo lo pequeño que es el hombre, pero a la vez veo el lugar exaltado que tú le has dado, el lugar donde tú lo has coronado de gloria y de honra. Si tú recuerdas en Génesis capítulo 1, verso 26, Dios dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que ves cómo Dios en el principio tenía esta idea. Y hemos hablado de que Dios puso a Adán y a Eva como los regentes de la creación. Los puso como los primeros reyes en la creación. Pero no solamente eso. Sobre la creación había un lugar específico llamado el huerto o el jardín del Edén, que representaba el templo, que era el lugar donde Dios se reunía con los hombres. Y ahí se le dio la responsabilidad a Adán de cuidar ese lugar. Y vemos, platicábamos, si ustedes recuerdan, en Semana Santa, cómo Dios había puesto a Adán no solamente como rey, sino como sacerdote. Dice que hablaba con Dios y su tarea era transmitir la palabra de Dios a sus hijos. Y vimos que también Dios le dio la autoridad sobre todo, sobre todas las cosas. Él hablaba con Dios, él ministraba a Dios y él servía como representante de Dios. Ahora, David voltea y ve el plan de Dios y dice: Señor, ¿qué es el hombre para que tú hayas hecho esto? Pero es interesante porque David en ningún momento, si tú ves el Salmo, en ningún momento hace referencia a la caída. Sin embargo, lo que está haciendo el autor de Hebreos está tomando el Salmo de David para aplicarlo al verdadero hombre o al Dios hombre, al ideal que es Jesús. Y lo que quiero que veas es esto: en estos pasajes son una bisagra, porque nos van a mostrar la necesidad de que Jesús viniera como hombre para deshacer lo que Adán había hecho. Vamos a ver cómo Jesús viene para deshacer lo que Adán había hecho. Ahora, si regresas a Hebreos, dice allí el versículo 7: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Y es lo que vimos en Génesis. Pero quiero que veas el versículo 8. Dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El autor de Hebreos pasa del plan ideal de Dios, que es poner al hombre sobre la creación para que fuera su representante, para que mostrara su gloria. Y el autor de Hebreos en el verso 8 dice: pero la realidad es otra. Si vemos ahorita a nuestro alrededor, no parece que el hombre esté sujetando todas las cosas. De hecho, no parece que este hombre Dios, Jesús, esté sujetando todas las cosas. Ahora, sin embargo, sabemos por la misma escritura que Jesús dice allí en el verso 13: Jesús está sentado a la diestra y está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. La pregunta es: ¿qué pasó? Bueno, sabemos porque en Génesis capítulo 3 se nos dice ¿qué maldición vino por causa de la desobediencia del hombre? Sabemos desde el versículo 1 en el capítulo 3 vemos cómo Adán tenía un solo mandato: no comer del fruto de un árbol. Sin embargo, vemos que tanto su esposa como él comieron del fruto y entonces vino la maldición a toda la tierra. Dice allí en el versículo 15, capítulo 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás delante de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora quiero que veas esto, porque esto es fundamental. Dios entonces creó conforme a su plan, puso al hombre sobre la creación, el pecado arruinó la creación, y de este ideal del Salmo 8 y de Génesis 1:26 pasamos a la realidad de Romanos 8. En Romanos 8 lo que vemos es el mundo como tú y yo lo podemos ver el día de hoy. Romanos 8 nos dice la tragedia del pecado. Dice en el versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Ahora, si lo pones por favor en NTV. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza. ¿Por qué? Dice el verso 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Del ideal que Dios había creado, el pecado trajo la degradación, trajo la muerte, trajo el sufrimiento. Y esa es la razón por la cual tú y yo podemos decir, como el autor de Hebreos, no vemos que la creación le esté sujeta al hombre. No vemos que este mundo esté sujeto a la voluntad humana. De hecho, todo lo contrario. Vemos el mundo, vemos nuestra vida, vemos nuestro cuerpo, vemos el dolor, el sufrimiento. Y esta es la causa por la cual muchas personas no se acercan a Dios. Y esta es la razón por la cual muchos cristianos se alejan de Dios, porque no entienden el por qué Dios permite que haya sufrimiento. No entienden por qué hay dolor, no entienden por qué hay enfermedad, por qué la gente muere. Y lo que vemos aquí es que todo esto es consecuencia del pecado. Pero nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios sigue siendo Génesis 1:26. Ahora, mientras estas cosas pasan, y ponte en el contexto que estoy mencionando, cristianos que están siendo perseguidos, cristianos que están sufriendo las presiones, a lo mejor del gobierno, de su familia, de sus vecinos, de sus conocidos, y están siendo tentados a alejarse de la fe. Y en ese contexto, el autor dice: no parece que las cosas estén sujetas al hombre. Verso 8 dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Sin embargo, esta es la clave. Pero vemos a Jesús, verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Y es la primera vez que se nombra a Jesús en el libro. Vemos a Jesús, dice allí, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. No vemos que el mundo esté sujeto al hombre, no vemos que el mundo le esté sujeto a Jesús, no lo vemos, pero vemos a Jesús. Vemos a Jesús, dice, al que fue hecho un poco menor que los ángeles. Ahora, no sé si te fijas, en este versículo, lo que hace el autor es que toma el Salmo 8 que había visto David hablando del plan inicial de Dios en Génesis 1:26, pero ahora lo ve como un pasaje profético. Lo ve apuntando a Jesús, el hombre ideal. Yo no sé cuántos de ustedes pueden ver la importancia de la encarnación. ¿Por qué Dios tenía que hacerse hombre? Porque lo vimos ahorita en el capítulo 3 de Génesis, fue la primera esperanza de que habría restauración del plan de Dios, de que habría restauración de la creación. En el verso 15 dice: voy a poner enemistad, hablando a la mujer, entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, perdón, dice, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, y tú vas a herirlo en el talón. Es la primera esperanza que vemos en la Biblia. El pecado arruinó la creación, pero la esperanza apuntaba hacia el linaje de la mujer, hacia un hombre. Y lo que vemos es que Jesús dice aquí en el versículo 9, fue hecho un poco menor que los ángeles. Ahora, en la frase que usa el autor, poco menor lo podemos ver cualitativamente, es decir, se refiere a que no tenía las características de un ángel, o lo podemos ver cronológicamente, es por un poco de tiempo. Y ese es el sentido que el autor de Hebreos le está dando al pasaje. Por un poco de tiempo este Jesús, por un poco de tiempo fue hecho, dice, menor que los ángeles. Jesús vino como hombre y en ese sentido fue hecho menor que los ángeles en cuanto, como dice aquí, Jesús estuvo sujeto a las limitaciones de los seres humanos. Jesús estuvo sujeto a las limitaciones que tú y yo tenemos. Jesús estuvo sujeto a hambre, a padecimientos, a traiciones, a sufrimiento, a dolor y a muerte. Pero fue por un poco de tiempo. Jesús, dice, se sujetó voluntariamente por un poco de tiempo. Y dice allí que lo vemos coronado de gloria y honra. Ahora, a lo mejor tú dices, ¿cuándo vimos a Jesús coronado de gloria y honra? Bueno, en su muerte y en su resurrección. Jesús fue exaltado. El autor de Hebreos nos lo menciona en el capítulo 1, cuando dice allí, en el verso 3, el cual, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que Jesús, en su muerte, en su resurrección, fue exaltado. Y es lo que dice allí. Dice en el versículo 9, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por gracia de Dios gustara de la muerte por todos. Ahora, esta última frase dice que Jesús gustó. No significa que Él probó la muerte. Él experimentó la plenitud de la muerte. Jesús murió y estuvo sepultado. Y dice que fue por la gracia de Dios que Él probó la muerte, padeció la muerte por todos nosotros. Por todos nosotros. Ahora, de hecho, a partir del versículo 10 vamos a ver cómo Jesús se convierte en el pionero, el héroe de la humanidad, porque Jesús es el primero que recorre la ruta de la muerte y la resurrección, y Él es el que abre el camino para que muchos hermanos lo sigan y puedan ser llevados por Él, dice, a la gloria. Pero quiero que te fijes en esto. Este último versículo 9 hace el contraste de lo que David vio viendo hacia Génesis y lo que vio hacia adelante en la restauración. Y por eso hablamos de que el Evangelio tiene estos tiempos. Hablamos de la creación, hablamos de la caída, hablamos de la redención y hablamos de la restauración. El Evangelio nos habla, esa es la historia que tú encuentras en la Biblia. Es la historia del reino, de ese reino que Dios estableció primero con Adán y Eva, que se perdió, este reino que Jesús viene a anunciar y ese reino que Jesús viene a establecer cuando aparezca, cuando se manifieste. Y lo interesante, como te dije ahorita, es que tú y yo formamos parte de eso, aunque no lo veamos plenamente consumado. Ahora, quiero que veas entonces, vimos el plan de Dios, que era que el hombre reinara, vimos el pecado y sus consecuencias, vemos que Jesús es la respuesta, y el punto importante del autor de Hebreos es este: cuando Jesús se hizo hombre, ¿era realmente inferior a los ángeles? No. Jesús, en su encarnación, nunca dejó de ser Dios. Jesús se humilló a sí mismo, no dejando su divinidad, sino tomando nuestra humanidad. Jesús era plenamente Dios, pero Jesús tomó plena humanidad. 100% Dios, 100% hombre. Y ese es el misterio de la encarnación. Porque Jesús nunca dejó de ser Dios, pero se vistió de humanidad y padeció. Y esa es la humillación precisamente. De hecho, Filipenses habla de esta triple humillación. Tenía los privilegios de Dios, pero decidió venir como hombre. Y al venir como hombre, escogió ser un siervo. Y al ser un siervo, fue obediente hasta la muerte, pero la peor muerte, la muerte de cruz. Así de que Jesús se humilló voluntariamente, sin dejar de ser Dios. Ahora, Jesús es la respuesta, decíamos, porque Él vino a revertir el efecto del pecado de Adán. Y eso quiero que me acompañes, por favor, a Romanos capítulo 5. En Romanos 5 se hace un contraste entre el primer Adán y el postrer Adán, Jesús. Desde el verso 12, por favor. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Y qué quiero que consideres esto? Porque esta es la base para que tú y yo entendamos la condición del hombre el día de hoy. Adán era el representante de la humanidad. Adán era el regente que Dios había escogido. Adán nos representaba a todos delante de Dios. Adán pecó, la muerte entró, el pecado y la muerte entraron a todos los hombres por causa del representante. Así que ese es el estado en el que todos los hombres nacemos. Todos venimos con esta tendencia pecaminosa. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia de Adán. Ahora, si tú quieres echarle la culpa a Adán, la realidad es que tú y yo, tú puedes decir, es que Adán, mira lo que hizo. Sí, pero yo te pregunto, una vez que tú naces hacia adelante, ¿cuántas veces tú has escogido pecar? Así de que no tenemos nada de qué culpar a Adán, porque nosotros escogemos pecar y esa es la realidad. Nosotros vivimos como esclavos del pecado sin Cristo. Sin Cristo somos esclavos del pecado. Y lo que dice aquí, en el verso 13, dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se hay culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora te voy a pedir que te regreses al verso 13, por favor, y ponlo en NTV. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Lo que está diciendo es esto: Adán pecó y de ahí en adelante la gente siguió pecando. El problema es que no había ninguna ley. La gente no sabía lo que era el pecado. Vamos a decir, no había ninguna ley expresa que romper. Sin embargo, sabemos que son pecadores porque dice allí que la gente moría. Dice allí el versículo 14: sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Así que Adán era el plan inicial, el plan de Dios. El plan de Dios siempre se mantuvo, pero en última instancia tenía que venir el último Adán, que era Jesús. Dice allí el versículo 15: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y quiero que veas el énfasis de Pablo: un hombre. Alguien tenía que venir de entre los hombres que nos representara delante de Dios de una manera digna. No como Adán, que falló por desobediencia, sino alguien que fuera obediente en todo. Y por eso dice aquí en el verso 16: y con el don no sucedió como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Verso 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Está largo el pasaje, pero quiero que veas esto. El contraste básicamente es Adán y Jesús. Adán falló, Jesús no. Adán desobedeció a Dios, Jesús fue obediente hasta la muerte, y por su obediencia fue exaltado hasta lo sumo. Acompáñame a Filipenses capítulo 2, y en el versículo, a partir del versículo 5, se nos dice que haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y este es el centro del pasaje, familia. El problema del pecado, el problema del dolor, del sufrimiento que tú y yo vemos hoy, está en Jesús. No es viendo hacia nosotros, es viendo a Jesús. Pero vemos a Jesús, vemos a los hombres y no parece que estén en control de todas las cosas, pero vemos a Jesús, el que se humilló y que está sentado porque fue exaltado a la diestra de Dios. Y a Él lo vemos muriendo en nuestro lugar. Más adelante va a decir, si regresas a Hebreos, Dice allí mismo en el capítulo 2, dice allí en el versículo verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él mismo, dice en un versículo anterior, padeció la muerte para destruir el imperio de la muerte. Al que tenía el imperio de la muerte, dice, al diablo. Así que Jesús, familia, era necesario que viniera como hombre, que se hiciera inferior por un poco de tiempo a los ángeles, que padeciera como un ser humano y que muriera por nosotros para que el plan de Dios se cumpliera. Y por eso tú y yo ahora podemos voltear hacia enfrente y esperar esta nueva creación. Por eso el autor de Hebreos más adelante va a decir que todos aquellos que eran de la fe sabían que eran peregrinos y extranjeros, porque estaban esperando una mejor patria, porque buscaban una mejor ciudad, una celestial, porque todos como nosotros tenemos esta expectación de un cielo nuevo, una nueva tierra, que fue posible solamente por el sacrificio de Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por eso no hay más que un solo camino. Por eso no hay otra forma de que podamos ser reconciliados con el Padre. Por eso Jesús tiene la exclusividad del ministerio de la salvación. No hay otro hombre. De hecho, dice la Biblia que no hay ningún nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús. Amén. Te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a adorar a este Jesús que tiene este nombre glorioso, que tiene este nombre por sobre todo nombre. Señor, te damos gracias. Padre, te pedimos de tu sabiduría, de tu entendimiento, para que podamos ver la gloria del Hijo, para que podamos atender este mensaje, Señor, para que pongamos más atención, para que con más diligencia atendamos a estas cosas que hemos oído, para no deslizarnos, Señor. Tú has puesto a Jesús, el hombre, el postrer Adán, como aquel que ha de reinar sobre todo el mundo venidero. Señor, y sabemos por tu palabra que somos coherederos con Cristo, no porque lo merezcamos, es por tu gracia, Señor, esa gracia que tú derramaste abundantemente al enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Señor, que podamos abrazar a este Salvador, que podamos mantener nuestra confianza solamente en Él. Señor, que podamos mantenernos firmes aún en medio de dificultades. Sabemos que los destinatarios originales de esta carta estaban padeciendo presiones. Señor, que habían sido despojados, que habían sido maltratados. Señor, ayúdanos a estar firmes en la fe. Ayúdanos a mantener nuestra confianza solamente en ti. Que tú seas el ancla para nuestra alma en medio de cualquier tormenta, y que podamos responder en adoración, que podamos adorar al único que es digno, que podamos exaltar y confesar ese nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús, Señor. En su nombre te lo pedimos. Amén.
Y alabemos a Él, exaltemos su nombre. Como dice este canto, hermoso su nombre es, poderoso su nombre, majestuoso su nombre. Que de tu corazón salgan estas palabras, que le digan: tú hermoso eres, Señor.
Fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de su gloria revelado en ti. hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.
Cantemos juntos.
Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso, majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos
esta mañana, Dios, y no hay otro nombre más grande que el tuyo. Eres santo, Jesús, te exaltamos, te alabamos, Padre, bendecimos. Muchas gracias por tu misericordia mostrada hacia nosotros. Te bendecimos, Señor, y te alabamos. Estamos por despedirnos ya de este lugar, Padre, no sin pedirte que tú vayas con cada uno de nosotros, que nos acompañes, Señor, todos los días de esta semana, que nos hagas conscientes y estar atentos de tu bondad provista hacia nosotros. Sabemos que tú eres bueno con nosotros en todo tiempo, mas sin embargo a veces no lo vemos, Señor Jesús. Haznos conscientes, Dios. Ayúdanos a adorarte y a responder a ti, a responder a ese amor y a todas esas misericordias que tú día a día nos provees y que son nuevas cada mañana, como decía el salmista, Dios. Te damos muchas gracias, te exaltamos, Jesús, y una vez más te agradecemos por el privilegio de podernos reunir aquí juntos, Señor. Como mencionaba José, no en todas partes, pasando el océano, Señor, no es tan sencillo. Te pedimos también por los hermanos que están pasando dificultad, por los hermanos que están siendo perseguidos, que tu Espíritu Santo los conforte, Dios, los aliente y los fortalezca, Padre. Desde acá oramos por ellos, por tu iglesia, Jesús. También oramos por los que estamos acá. Oramos también por los que se han enfriado por alguna manera, Dios, que la relación ya no es la misma, que a lo mejor le hemos o le han dado cabida a la flojera, Señor. También oramos por ellos. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Dios, a responder a ti en todo tiempo, Jesús. A responder en la manera en la que tú quieres, Padre. Te exaltamos, Señor. Amén.